Bueno, continuamos tocando el tema que indudablemente ha sacudido a la opinión pública, lo hemos dicho, la situación de Blas Correa, asesinato a manos de la policía. Ya tuvimos los datos duros en la voz de María Esther Romero. La idea ahora es abordar de manera un poco más integral, más holística la situación. Y en línea está Valeria Plaza, investigadora del CONICET, docente y coordinadora del programa de extensión Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Valeria, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos.
Hola, buen día. Gracias a ustedes.
Bueno, lo dicho, ¿no? La idea es... tener una mirada, quizás salir un poquito de los hechos y verlos en perspectiva. Me parece que este es un emergente nuevamente de esta situación tan particular que están viviendo las fuerzas de seguridad, particular entre comillas, claro, ¿no? ¿Cómo lo analizas?
Sí, tal cual, como vos decís, nosotros venimos analizando con preocupación cómo la violencia policial, que no es algo que se haya inventado con la pandemia, sino que en todo caso profundizó y se generan nuevas formas de violencia, en virtud de que también sabemos que el actor policial es el encargado de la no circulación de los y las ciudadanas en este contexto de aislamiento y distanciamiento social, ¿no? Entonces empezamos como a observar, empezamos a registrar esas prácticas a través de dos informes que realizamos en conjunto con organizaciones sociales, donde justamente vimos resumidamente dos cosas. Me parece que este lamentable emergente que nos acudió ayer, de alguna manera, refuerza eso y nos plantea la necesidad de pensar hoy acciones para modificar y para erradicar estas prácticas. Por un lado, que se profundizaban las prácticas de violencia y de hostigamiento en los barrios o los sectores populares, digamos. Me parece que luego de transcurridos varios meses, esa sensación o esa exclusiva circulación policial de casi todas las acciones de la vida cotidiana en estos barrios generó nuevas prácticas o reforzó prácticas que se venían realizando desde antes. Y por otra parte, lo que nosotros veíamos con preocupación, esto tiene que ver con el caso de ayer, es que había interacción social, en muchos casos violenta, interacción policial violenta, con nuevos sectores sociales, y eso nos referíamos a sectores medios. No son aquellos sectores que estaban, entre comillas, acostumbrados a interactuar con la policía previo al contexto de pandemia, y que hoy muchos de estos casos presentaban en forma de denuncias, y nosotros veníamos viendo que estos casos eran más bien de relativa baja intensidad, a diferencia de otros casos. De hecho, no es el primer caso de llamado gatillo fácil que se denuncia en contexto de pandemia, sino más bien el cuarto o quinto. No había de estos casos con los sectores más en barrios de clase media, pero sí se generaban estas nuevas prácticas y miramos con preocupación. Bueno, el lamentable caso de ayer da cuenta de que no son solo de baja intensidad, sino que efectivamente de alta intensidad. Y como vos bien decís, sería más allá de la individualidad del caso, que además hay que esperar que la justicia investigue y determine. Me parece que es una buena oportunidad para reflexionar de todo esto que estuvo pasando y cómo nos podemos posicionar como actores sociales a futuro, ¿no?
Valeria, Paula, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Paula.
Te pido una ratificación, 4 o 5 casos de gatillo fácil en Córdoba, lo que va de la pandemia.
Sí, en realidad porque hay uno de los casos en que efectivamente no apareció el tiene que ver con una cuestión interpersonal policial, pero los otros 4 casos fueron presentados mediáticamente. Nosotros hacemos un relevamiento mediático, no tenemos posibilidades de acceso al terreno en estos meses, tiene que ver, fueron presentados algunos de ellos como enfrentamientos policiales. Pero vuelvo a preguntar, ¿no? Me parece que este caso nos tiene que poner una alerta social de que siempre sea la versión policial la que creemos, salvo cuando esa versión policial se presenta como absolutamente increíble, como es el caso de ayer. Digamos, no son chicos que tienen antecedentes penales, la familia efectivamente sale, tiene una capacidad de presión social que no tienen las otras familias. Y me parece que está bueno que los oyentes se pregunten, bueno, cada vez que yo escucho esos casos en Córdoba, ¿no? A nivel país ahí soy muy mala para los números, pero podríamos después circular el informe del CES, que es lo que está relevando. Estamos hablando de una cifra mucho más alta, de más de 20 casos de violencia letal. Pero estos 4 casos de Córdoba previo son presentados en la escena pública como supuestos intentos de robo. Ahora me parece que está bueno pensar en acciones, sobre todo del Poder Judicial, de cómo esto se puede clarificar de la mejor manera, y además de que incluso aunque fueran intentos de robo, no es lo que el Estado argentino determina en estos casos, digamos, hay corresponde un proceso penal, no el disparo por la espalda, ¿no?
Me parece importante lo que decís, porque una de las cosas que se vio en el día de ayer es un patrón que se repite cada vez que hay un joven asesinado por una fuerza de seguridad, que es esto de las armas plantadas, la alteración de la escena del crimen, las versiones oficiales que hablan de intercambio de disparos o de persecuciones oficiales, de persecuciones policiales, que ayer quedó rápidamente desmontado, pero que es un patrón, digamos, es algo que está como, yo no sé si es un modus operandi, algo que se aprende y que se enseña en la institución policial.
Sí, me parece que tiene que ver con la institución policial, pero me parece que también está bueno visibilizar las otras instituciones. ¿Qué pasa con esa especie de connivencia del Poder Judicial, no? Digo, ¿por qué de algún punto muchos de estos casos quedan impunes, salvo excepcionalmente? Digamos, hay el último caso que genera una condena ejemplar, digamos, entre comillas, una condena alta, es el caso del Cuero Pellico, donde efectivamente, si bien se demostró en el proceso judicial que se intentó plantar un arma, eso nunca se logró demostrar y efectivamente se muestra que el joven fue ejecutado por la espalda, ¿no? Pero me parece que en algún punto el actor policial es una persona que usa el arma y que tiene que usarla de manera violenta en algunos casos, entonces en primer lugar hay una cadena de ausencia, un protocolo claro de cómo emplearla, y esos protocolos vienen acompañados de capacitación, porque incluso en el caso que intente evitar la fuga del supuesto delincuente, puede usar el arma sin que sea de manera letal. Hay una serie de protocolos que existían en el 2013, 2014, que fueron derogados por la gestión Bullrich y que no se pudieron implementar en esta nueva gestión. De cualquier manera, la provincia de Córdoba ha implementado poco estos protocolos. Y por otra parte, esto que me parece en algún punto decís vos, Paula, es no puede ser que la misma, una vez que se pone en duda, digamos, que la fuerza policial efectivamente hizo un uso abusivo de eso, no puede ser la misma fuerza policial la primera que esté de alguna manera armando la escena del crimen, ¿no? Porque eso llega contaminado después también al Poder Judicial. Y también es cierto que para no inventar nuevas cosas hay protocolos de actuación en otras jurisdicciones donde ante la duda de acompañante, el familiar, se intervenga otra fuerza policial, uh-huh. Y me parece que en algún punto también protege el trabajo policial, digamos, no puede ser que la misma fuerza imputada, que casi los mismos actores son los que de alguna manera después pueden llegar a contaminar esa escena del crimen y complica una posterior sanción. Me parece que está bueno pensar esas dos áreas de modificación, ¿no?
Estamos hablando con Valeria Plaza, investigadora del CONICET y coordinadora del programa de Extensión, Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en la siguiente pregunta me parece que es casi de cajón, ¿no es cierto? ¿Cómo frenar esto más allá de los cursos que se dan de derechos humanos en la policía y todas estas cuestiones? Indudablemente tiene que haber una decisión política para darle una salida. ¿Cuál crees que puede ser?
Me parece que sobre todo por el rol que nos ocupa, digamos, si yo estuviera hablando con los funcionarios públicos, podríamos pensar otras cosas. Me parece que como actores sociales, todos los que somos, algunos desde la investigación, desde la comunicación y los oyentes de cada uno de los roles que ocupan la sociedad, es importante al menos poder visibilizar esta problemática y pues lo que me parece lo que el caso, lamentable caso de ayer nos está poniendo sobre la mesa y que hay que seguirlo discutiendo. Y poder visibilizar que esto no es algo nuevo ni aislado, sino que es parte de un conjunto de prácticas en las cuales tanto el control judicial está bastante ausente, pero también el control social y político. Empezar a activar todos esos controles de alguna manera para evitar las violencias más, o aquellas que decimos al principio, aquellas violencias que queremos erradicar socialmente. Uh-huh. Me parece que la muerte o la ejecución de un joven son claramente aquellos casos, nos ponemos todos de acuerdo que es imposible pensar un pacto social con una policía que actúe de esa manera. Entonces me parece que, en primer lugar, saber lo que pasa, nosotros nos pasó en este contexto de pandemia, relevando algunas situaciones, muchos sectores medios que por primera vez interactuaban con la policía, nos contaban con cierta indignación prácticas que en algún punto para nosotros estaban más naturalizadas, porque venimos trabajando con la policía y nos hemos acostumbrado a escuchar esos relatos. Entonces en algún punto que la ciudadanía se entere cuáles son estas prácticas y también en algún punto empiece a controlar. No estoy diciendo que tenemos que pararnos las esquinas y a pedirle explicaciones al policía, porque me parece que hay mecanismos institucionales para hacerlo, pero sí habilitar y reclamar normas que generen la participación de organizaciones sociales, de espacios académicos, de ciudadanos interesados en lógicas de control de todo el trabajo policial, que puede ser el trabajo de calle, pero todos estos eslabones previos que estábamos hablando, ¿no? De bueno, quién y cómo se forman, cómo intervenir en esa formación, qué protocolos se redactan y cómo se cumplen, digamos, hay una serie de pasos que ojalá este caso de lugar a que se puedan realizar, ¿no?
Valeria, se empieza a discutir en el Congreso una ley de violencia institucional. Incluso el presidente Alberto Fernández habló de tipificar el delito a partir de lo ocurrido con Facundo Castro Astudillo. Te pregunto qué opinás y si no hay ya herramientas suficientes en la legislación argentina para sancionar este tipo de conductas.
A mí me parece importante en el proyecto legislativo, que sabía que existía, pero no lo he visto en detalle, así que seguramente no puedo opinar sobre el articulado, pero sí la idea de que me parece importante. Primero, las leyes tienen una importancia simbólica de poder nominar algo que existe y que eso genera una discusión social, así que ya de entrada eso me parece relevante. Pero en segundo lugar, sí me parece que para pensar, estos son las leyes nacionales en ámbitos de competencia casi exclusiva de las provincias, son, digamos, reglas a las cuales la provincia después pueden adaptarse, también eso es cierto, las policías, o los mayores casos de el institucional dependen de las policías provinciales más que de las fuerzas federales. Una vez que se sanciona una ley nacional de este tipo, estas cuestiones en las cuales venimos charlando, y hay especialistas que van a mencionar muchas más, de cómo se interviene, qué herramientas se pueden realizar desde el momento uno para evitar que se contamine tanto la escena. De manera, hay una serie de cosas que se pueden ir acordando en un Congreso de la Nación, y que eso después tendremos que nosotros hacer alguna presión social para que las provincias lo reglamenten. Me parece importante y relevante, sobre todo en virtud de estos últimos casos que han venido apareciendo, y que el caso, además de Facundo, tiene el componente de gravedad que el cuerpo no aparece.
Valeria, ha sido muy fructífero este diálogo contigo. Te agradecemos el contacto con Nacional Córdoba.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Que sigas bien. Me pasaba Valeria Plaza, investigadora de CONICET, docente y coordinadora del programa de extensión de seguridad y derechos humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, justamente, ¿no? Ver esto como un emergente que no es ni por asomo una excepción.
No, impacta que haya habido cuatro asesinatos de jóvenes en manos de fuerzas de seguridad en lo que